7:30, 6:30 en Canarias.
Última hora en la linterna, Colmenarejo.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna. Recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad de este miércoles 2 de agosto con Mamen Vizcaíno. De un vistazo en un momento.
En una tarde en la que los trabajadores de la empresa Eulen, que se encargan de la seguridad en el aeropuerto del Prat, han anunciado que van a endurecer la huelga parcial que mantienen desde hace varias semanas. La harán indefinida y la ampliarán al 100% de la jornada laboral. COPE Barcelona, Sergi Tor.
Con el 92,5% de los votos, los trabajadores endurecen su presión. Exigen aumento de plantilla y la participación de AENA en la negociación. Este viernes empiezan 4 paros de 1 hora en el control. Por la mañana están convocados a las 5:30 y 10:30 y por la tarde a las 4:30 y 6:30. Se repetirán el domingo y el lunes. La presidenta del Comité de Empresa, Genoveva Sierra, justifica la huelga indefinida porque la empresa quiere aplicar el 95% del servicio mínimo en los paros de este fin de semana.
Mira, la empresa pide un 95%. Cuando si tú miras solamente la gente que hay de vacaciones, la plantilla ya hay un 10%. No tiene sentido ninguno. Es como prohibir hacer huelga. Así, tal cual.
Hoy la cola máxima ha sido de 28 minutos. En semanas anteriores habían acumulado 2 horas y 1.000 personas han perdido su vuelo.
El gobierno balear junto al PP y Ciudadanos han rechazado los actos violentos de las juventudes de la CUP, que ya no son solo exclusivos contra el turismo en Cataluña. Palma también se ha visto afectada por el grupo Arran. José Manuel Villegas es el secretario general de Ciudadanos.
Las CUP están empezando a actuar, están lanzando sus jóvenes a acciones, de momento puntuales, pero acciones violentas. Esto es un paso adelante en esa fractura que se está produciendo desde hace tiempo en Cataluña.
Enseguida llamamos a nuestros corresponsales, pero antes les contamos que en Venezuela esta misma noche el presidente Nicolás Maduro va a presidir el juramento de los 545 integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente. Algunos medios aseguran que no se hará en el Parlamento, sino en un centro deportivo, el Poliedro, un lugar que no tiene capacidad para albergar a todos los elegidos. La esposa de Maduro, sin embargo, asegura que quedará instalada en el Palacio Federal Legislativo, sede del actual Parlamento de mayoría opositora. Mientras España se piensa cómo proponer a la Unión Europea la prohibición de viajar a Europa a las personas vinculadas a Maduro, las instituciones independientes de Venezuela, como la Iglesia o las universidades, no son ajenas a las presiones del régimen. Mateo González.
La situación desde el domingo se ha vuelto más tensa para los colectivos que han apoyado al pueblo frente a la propuesta de la creación de una asamblea constituyente en Venezuela. Numerosas voces dentro de la Iglesia han denunciado que el proyecto de Maduro se opone a la mayoría del pueblo. Como respuesta, algunos sacerdotes han sido detenidos estos días por las fuerzas militares bajo todo tipo de amenazas. Así lo ha denunciado a COPE Jaime José Villarroel, obispo de Carúpano, al norte del país.
Hay una gran incertidumbre. Ayer un sacerdote de mi diócesis que está en otra ciudad, se llama Valencia, fue detenido en varias alcabalas y la misma policía y los militares le decían que se preparara porque a la iglesia y a los curas las van a detener y van a saber pues lo que realmente es este régimen, ¿no?
Para el prelado, el régimen se ha quitado la careta y muestra así toda su opresión y falta de respeto por los derechos humanos.
En la localidad madrileña de Getafe se han decretado 2 días de luto oficial tras el asesinato de una mujer a manos de su pareja. El individuo ya había sido investigado por la Policía Nacional. Su mujer retiró una denuncia contra él hace 5 años. COPE Madrid, Diego Martín.
Eran las 5:10 de la madrugada cuando un varón de 71 años se presentó en la comisaría de Getafe. Aseguraba que había matado a su mujer hacía un par de días. La policía acudió al domicilio y encontró el cadáver con varios golpes en la cabeza. María Raquel, de 63 años, había denunciado en varias ocasiones a su marido por malos tratos. Luis Martínez Cicluna, subdelegado del Gobierno en Madrid, en declaraciones a COPE.
Constan 2 denuncias por parte de esta mujer que fueron archivadas por el juzgado, posiblemente porque ella finalmente desistió de continuar con la denuncia.
El Ayuntamiento de Getafe ha declarado 2 días de luto oficial por el asesinato machista de María Raquel Castaño.
Además, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado la ley aprobada por el Congreso que endurece las sanciones a Rusia. El Kremlin ya ha contestado que la situación no cambia. Trump también ha apoyado un proyecto de ley que va a reducir a la mitad el número de inmigrantes legales que pueden entrar en el país en los próximos 10 años.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en París, Asunción Serena.
El prefecto de Pas-de-Calais ha anunciado que antes de que acabe la semana que viene van a instalar duchas y sanitarios para los inmigrantes de la zona, como ha impuesto el Consejo de Estado y a pesar de la oposición de la alcaldesa de Calais. Por otro lado, el Consejo Superior del Audiovisual ha llamado al orden a France Inter por reírse con una canción burlesca de la muerte del torero Iván Fandiño. El Consejo considera que se han sobrepasado ampliamente los límites admisibles de la libertad de expresión. Y el culebrón sobre el futuro de Neymar parece que está terminando. Según L'Équipe, estará en París mañana. Su nuevo equipo, el Paris Saint-Germain, pagará en las próximas horas la cláusula de rescisión del contrato que une al jugador brasileño al Barça, según ha anunciado su agente. Y aquí se espera no solo a un buen jugador, sino la ocasión de hacer negocio. El Figaro ha hecho cuentas y asegura que su llegada podría suponer al Estado francés unos 300 millones de euros en los próximos 5 años.
Felices vacaciones, Asun.
Muchas gracias.
Reino Unido, Londres, Iván Alonso.
Pues aquí es noticia Venezuela, y lo es porque la empresa que ha llevado a cabo el conteo de votos en las elecciones de la Asamblea Constituyente, Smartmatic, ha asegurado que las cifras de participación en ella fueron manipuladas. Lo ha dicho en una rueda de prensa su consejero delegado, Antonio Mújica, aquí en Londres. Confirma que fueron manipuladas por al menos 1 millón de votos. Mújica además ha señalado que se llevará a cabo una auditoría para saber el resultado exacto del fraude. Se habla también en la prensa británica sobre España y sobre esos altercados en Barcelona que han producido el grupo antisistema de Arran, vinculados a la CUP. Los medios ingleses hablan del vandalismo que estos llevan ejerciendo estos días en su cruzada antituristas por la ciudad condal, entre ellos un ataque a un autobús turístico en el que viajaban ciudadanos británicos. Y es noticia el duque de Edimburgo, porque don Felipe se retira de la vida pública 65 años y 22.191 actos oficiales después. El último, y con el que cierra su agenda definitivamente, ha tenido lugar hoy cuando ha presidido un desfile militar de la Marina Británica en el Palacio de Buckingham. Así que su majestad don Felipe, de 96 años, ya tiene su merecido descanso.
Bruselas, José Luis Concejero.
Los países de la Unión Europea no reconocen la Asamblea Constituyente recientemente elegida en Venezuela. Lo acaba de confirmar en Bruselas. Además, recuerdan que habrá una respuesta mucho más contundente si se siguen violando los principios democráticos en el país. Piden al gobierno de Nicolás Maduro que dé un paso atrás, respete las instituciones democráticamente elegidas y establezca un calendario electoral. Parece que los ciudadanos europeos vuelven a confiar una vez más en la Unión Europea. Con la salida del Reino Unido, recuerden, la credibilidad estaba por los suelos. Según las últimas encuestas, la confianza está en máximos desde el año 2010. También el apoyo al euro, la moneda única europea. Para terminar, hemos conocido que el uso del teléfono móvil al volante es el responsable de al menos 30 muertos al año en Bruselas y unos 2.500 heridos graves. Según los expertos, su uso aumenta casi un 30% las posibilidades de sufrir un accidente.
México, María Berza.
Hoy es día clave en Brasil porque el Congreso decidirá si el presidente Michel Temer será sometido a juicio por corrupción ante el Tribunal Supremo, una situación similar a la que vivió hace apenas un año Dilma Rousseff, mientras otro expresidente, Luis Inácio Lula da Silva, enfrenta ya un sexto proceso también por delitos de corrupción. En Venezuela, más tensión porque la empresa que supervisó el voto electrónico dice que los resultados presentados por el Consejo Nacional Electoral no pueden ser garantizados. Cree que fueron manipulados y que no votó ni la mitad de esos 8 millones de personas que dice el gobierno. Y aquí en México, un nuevo capítulo de los personajes afectados por el software espía Pegasus, un software que compró el gobierno mexicano y luego no se sabe quién ni cómo lo utilizó, pero que se introducía en los móviles para activar el micrófono y la cámara y daba acceso a todo el contenido de los aparatos. Los nuevos objetivos son dos reconocidos abogados que llevaban casos de muy alto impacto y que han contradicho las tesis de las autoridades.
Terminamos en Marruecos. Rabat, Beatriz Mesa.
Hoy hablamos de Libia porque la Operación Sofía de la Unión Europea, desplegada en aguas del Mediterráneo para detener a las mafias que trafican con personas, no lesionará de momento la soberanía libia. Es decir, había un nuevo paso que dar para evitar las llegadas masivas de embarcaciones con inmigrantes, y este era que los barcos militares de la Unión Europea pudieran intervenir en aguas libias en lugar de permanecer en las aguas internacionales. Sin embargo, el mandato recientemente renovado de la misión Sofía excluye esta posibilidad y delega en los guardacostas libios la vigilancia estricta de sus playas, algo que ha sido cuestionado por ONGs porque la corrupción absorbe también a estos actores estatales y se han dado casos de guardacostas libios sobornados también por la mafia. Y en el campo migratorio hemos conocido otro caso poco deontológico por parte de un barco de una ONG alemana que venía acogiendo inmigrantes entregados directamente por los traficantes de personas, por los mafiosos. Lo ha denunciado hoy un fiscal italiano.
Las 8 menos 20.
La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
A esta hora, como cada miércoles, repasamos las últimas noticias y novedades del mundo de la salud, de la ciencia, con Jorge Alcalde, director de la revista Cuo. ¿Qué tal, Jorge?
Muy buenas tardes.
Y empezamos con un estudio que acabamos de conocer. Investigadores españoles, estadounidenses, chinos y coreanos han logrado eliminar enfermedades genéticas en embriones humanos. ¿Qué supone este nuevo hallazgo?
Está ahora mismo en todas las páginas web de los periódicos de todo el mundo, abriendo los informativos. Es estas noticias científicas que causan gran revuelo cuando se comentan y que creo que debemos pedir atención a nuestra audiencia y a tratarla con cautela y con el respeto que merecen siempre las investigaciones científicas que tratan con embriones humanos. Uh-huh, que en este caso no se trata de otra cosa que es del uso de embriones humanos para la investigación científica. Vamos a contar qué es la técnica y después me imagino que merecerá la pena profundizar un poco en sus riesgos y en las dudas que muchos tenemos sobre su aplicación, sobre todo dudas éticas, dudas morales. La técnica, que ha sido diseñada por científicos chinos, estadounidenses y españoles, entre ellos Juan Carlos Ispizúa, uno de los más célebres genetistas del mundo, que es español, que trabaja en Estados Unidos, consiste en utilizar el cortapega genético, el CRISPR, esto de lo que hemos hablado tantas veces, sí. Es decir, la posibilidad de introducir un segmento de información genética en una célula para reparar el segmento de información genética dañado que tiene. Imaginemos que la célula tiene en su ADN una secuencia de letras que conduce a un error, por ejemplo, a una enfermedad, como si nosotros copiamos un texto y cometemos una errata, y somos capaces de introducir composite o con típex una secuencia de información que corrige ese error y, por lo tanto, evitaríamos que esa célula tuviese esa enfermedad. Uh-huh. Evidentemente, es prometedorcísima esta investigación y tiene muchas aplicaciones para la salud, pero en este caso lo que han hecho es introducir unos espermatozoides de unos varones que llevaban la carga genética que predispone a una enfermedad que se llama miocardiopatía hipertrófica, que es una enfermedad que genera muerte súbita en niños y en jóvenes deportistas, por ejemplo, en un ataque al corazón repentino. Bueno, esta enfermedad se tiene sobre todo cuando hay una copia de un gen que se llama MIBPC3, que está dañada. Han introducido espermatozoides con ese daño en un óvulo de una mujer y a la vez la información para corregirlo. Es decir, para entendernos, el típex, que corrige la información genética. Y de manera espontánea, dentro del óvulo, sin necesidad de ningún tipo de acción externa, se ha producido la corrección. Y ese óvulo y ese espermatozoide han dado lugar a embriones que no llevan la información de la enfermedad. Uh-huh. Bueno, esto en teoría dice, bueno, hemos conseguido evitar desde el origen una posible enfermedad genética. Para ello, lo primero que se ha hecho es utilizar muchos embriones humanos y matarlos. Es decir, que los embriones humanos se han utilizado para la investigación y han sido desechados, lo cual ya pone los pelos de punta sobre los límites de la investigación científica. Por ejemplo, este tipo de investigaciones no sería legal en España. Uh-huh. En España no se pueden producir embriones para la investigación. En este caso se ha fecundado embriones humanos sabiendo que no iban a desarrollar un niño, iban a morir, porque iban a ser utilizados solamente para la investigación. Y además muchos, decenas de ellos. Esto es lo que alerta a muchos científicos. La técnica es sanitariamente o terapéuticamente prometedora. Podría servir para corregir ciertas enfermedades genéticas. No muchas tampoco, hay que decirlo que tampoco muchas. Y algunas de ellas que se benefician de otras terapias que son menos dudosas desde el punto de vista ético. Pero claro, desde el punto de vista ético, utilizar embriones humanos para la investigación pone los pelos de punta. Por eso hay muchos expertos en bioética y hay unas convenciones internacionales que alertan sobre ello. Pero eso y por otro motivo. Es que fijaos que ahora lo que estamos haciendo con esta técnica, lo que están haciendo algunos científicos, es modificar genéticamente la línea germinal de una especie, es decir, el origen genético de una especie. Si estos embriones hubiesen desarrollado y hubiesen dado pues como resultado niños sanos, que también habría que verlo, qué defectos podrían haberse producido con esos niños, pero bueno, si hubiesen producido niños sanos, esos niños ya no tendrían el gen que produce la miocardiopatía hipertrófica, ni sus hijos, ni sus nietos, toda su descendencia habría sido liberada de esta enfermedad, ¿verdad? Pues también tiene buena pinta. Claro, lo malo es que los defectos que se produzcan por esta técnica, que son desconocidos, también pasan a toda la descendencia. Y además abre la puerta a algo más espeluznante, que es que podríamos en el futuro utilizar estas técnicas para modificar la línea germinal de un ser humano con vistas a hacer, no sé, un determinado tipo de persona, con un intelecto determinado, con un aspecto físico determinado, y que toda su descendencia tuviese esas características. Esto todavía está muy lejos, esto es ciencia ficción, la técnica hasta ahora ni permite eso, ni sueña permitirlo, ni los científicos que la estén desarrollando quieren eso, pero ojo, se abre esa puerta en el futuro. Con lo que yo creo que efectivamente, y teniendo en cuenta sobre todo qué pasaría si, imaginemos que después de esta investigación del doctor Ixisua y estos médicos, se descubre que esos embriones, aparte de curarse la miocardiopatía hipertrófica, generan algún defecto, el que sea, algún defecto grave, algún tipo de cáncer, lo que fuese. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Los matamos? ¿Los esterilizamos para que no tengan descendencia y transmitan esa enfermedad? A mí me preocupa mucho esta investigación. Yo creo que no soy sospechoso de estar en contra de la investigación científica, al contrario, soy de los primeros que aplauden cualquier avance. Aquí estamos siempre a la vanguardia de ello y contando siempre en este programa y en otros de la casa las novedades de la ciencia, pero también estamos muy atentos porque al final las sociedades tienen la ciencia que se merecen. Si nosotros no ponemos límites, es probable que tengamos lo que nos merezcamos, una ciencia que va más allá de lo que nosotros deseamos que tenga la ciencia. No sé si merece la pena superar estos límites para curar enfermedades que efectivamente son muy dramáticas, que efectivamente están ahí, que las personas que los padezcan o los familiares de los que han muerto por ellas evidentemente habrían dado lo que fuera por curarse o por curar a los familiares, pero ese lo que fuera creo que tiene que tener algunos límites.
Bueno, pues estaremos pendientes de esta investigación y nos irás contando las novedades que se vayan produciendo, Jorge, aquí en este programa. Vamos a hablar de algo mucho más casero, sí, algo que sí, yo creo que a todos nos pasa en casa, porque se ha descubierto, se ha analizado en un estudio cuál es el objeto de nuestras casas que más bacterias contiene. ¿Y cuál es, Jorge?
Pues vamos a ver, muchos podríamos pensar, está en el cuarto de baño. Sí. Bacterias. Bueno, generalmente en el cuarto de baño realizamos acciones que secretan bacterias. Pero no, no está en el cuarto de baño. Está en otra de las zonas de la casa donde más bacterias se producen, y es en la cocina. Y el objeto que se acaba de descubrir, bueno, se sospechaba, pero una investigación muy reciente que ha medido exactamente la cantidad de bacterias que hay en diferentes objetos de nuestras casas y que se ha publicado hoy, el objeto con más bacterias es el estropajo. Lo que utilizamos para limpiar la encimera o para limpiar los platos de la casa, de la cocina. Pues es que tiene hasta 50.000 millones de células bacterianas por centímetro cúbico.
¿Cuántas hay?
Que esto es mucho más de la cantidad de bacterias que tiene parte del tejido humano. O sea, que hay casi más bacterias
ahí. Una concentración absoluta.
Sí, una concentración tremenda. La inmensa mayoría de ellas son buenas. No son bacterias negativas, no son bacterias que produzcan enfermedades. De hecho, muchas de ellas son las mismas bacterias que tenemos en la piel, porque la mayoría son transmitidas por nosotros mismos. Pero ojo, también son transmitidas por alimentos que lavamos, que dejamos, dejamos en la encimera, que antes de cocinarlos pululan por ahí, no es porque estén vivos, porque nosotros los mandamos. Por ejemplo, cuando limpiamos el pollo, que tenemos la mala costumbre de hacerlo al chorro del agua de la cocina, no se debe hacer. Eso salpica, el pollo puede tener bacterias, algunas de ellas sí que pueden ser muy, muy malas para la salud, y depositarse en los alrededores de la pila. Y cuando luego pasamos al estropajo, ahí se queda la bacteria. ¿Por qué? Porque el estropajo tiene dos virtudes que les encanta a las bacterias. Son felices las bacterias en zonas porosas y zonas húmedas. Pero el estropajo es poroso y es húmedo. Bacterias felices dentro de él. Así que ahí hay esos 50.000 millones de células bacterianas por metro cúbico, por centímetro cúbico, que es una auténtica barbaridad y que alerta a algunos expertos, porque dicen que además son muy difíciles de quitar. Los jabones que utilizamos, los detergentes, no suelen ser suficientes. La única manera es desinfectarlos, desinfectarla bien con agua hirviendo, meter el estropajo en agua hirviendo, con algunas sustancias como la lejía, o con el microondas, que curiosamente se ha demostrado que también meter un poquito de estropajo con algo de agua en el microondas puede ser bueno para matar algunas de estas 50.000 millones de células bacterianas.
Pues tomamos nota de ello y nada, meter el estropajo en el microondas. Jorge, por cierto, el próximo 21 de agosto todos vamos a pesar un kilo menos. Sí. Algunos estarán frotando la mano. ¿Esto cómo es posible?
Bueno, va a ser muy leve, muy breve. Realmente
vaya,
va a ser
no nos vamos a quedar
minutos,
con
no,
ese
no
kilo
sirve
menos
de nada. No. Pero si nos pesamos, posiblemente pesamos hasta un kilo menos. Lo que va a ocurrir el 21 de agosto es que se va a producir un eclipse total de sol. No lo vamos a poder ver desde España, se va a ver fundamentalmente desde Estados Unidos, la zona de la Tierra donde mejor se verá. Y en ese momento la Tierra estará a 151 millones de kilómetros de distancia del Sol y la Luna estará a unos 360.000 kilómetros de distancia de la Tierra. Y con esta conjunción de distancias, como ya sabes que la fuerza de gravedad de la Tierra depende, entre otras cosas, de las mareas que se producen por la distancia al Sol y a la Luna, en este momento se producirá un descenso de la atracción de la Tierra, es decir, de lo que al final mide nuestro peso, que es cómo nos atrae la Tierra hacia el centro, hacia el corazón de la Tierra, y podríamos, si nos pusiésemos una balanza suficientemente fina, las de casa creo que no serán capaces de detectar esta variación, podríamos tener en teoría, entre comillas, pues un kilo menos de peso el 21 de agosto. No vamos a ver el eclipse, tampoco nos va a servir de nada adelgazar un kilo,
minutos,
pero sí que nos da pues alguna idea de lo importante que es esa conjunción de fuerzas entre el Sol, la Tierra y la Luna, y cómo afectan realmente a las mareas. Ojo, las mareas van a ser muy altas esos días. En algunos lugares del mundo hay alerta de mareas altas y, por tanto, cuidado con la costa y con la navegación, y cómo afecta incluso a nuestro cuerpo. Muy sutilmente, pero le afecta.
Bueno, un ejercicio científico también es recuperar esas palabras olvidadas, oxidadas, que tenemos ahí y que no utilizamos. Hola, Javier, ¿cómo estás?
Hola, Ángel, ¿qué tal?
¿Qué palabras nos traes hoy?
Pues mira, hoy tenemos prez, conchavanza y ejestad.
Bueno, yo no sé, Jorge, si a ti te suenan alguna de las tres.
Lo de las preces es conocido, si tendrá algo que ver con ello. Conchavanza, ni idea. Y lo otro que era ejestad.
Ejestad.
Nada, ni idea, cuéntanos.
Bueno, pues vamos allá, ¿qué significan, Javier?
Mira, prez significa honor, estima o consideración que se gana por una acción gloriosa. Tiene la particularidad de que puede utilizarse tanto en masculino como femenino.
Bueno, ¿y conchavanza?
La RAE la define como acomodación conveniente de una persona en alguna parte. Lo definimos más simple, cuando alguien se pega a otro para sacar algún tipo de beneficio.
Bueno, eso es muy habitual. Ejestad.
Es sinónimo de miseria, necesidad y pobreza.
Vamos con los ejemplos. Prez.
La prez de Rafa Nadal se debe a sus grandes actuaciones en la pista.
Conchavanza.
Con su nombramiento aumentaron las sospechas de conchavanza.
¿Y ejestad?
Esa calle demuestra la ejestad de esa ciudad.
Bueno, pues esta semana hemos salido a la calle con estas tres palabras. La verdad es que son curiosas y raras. ¿Y qué nos han dicho?
Pues alguno andaba muy despistado, pero también han acertado.
Bueno, prez.
¿Qué?
Una Z. Idea. Ni idea, recoz, pero vamos, ni idea, no sé lo que quiere decir.
Algo de que se usa en artesanía de la pesca, algo así.
Es que no me viene nada que pueda cuadrar con eso, con esa palabrita.
No creo que tenga nada que ver con que sea un pez.
Conchavanza,
una ni idea.
Ya es una forma claro. De asociarse, conchavarse, unirse. Ay, sí. Para hacer algo malo.
Un baile.
No me suena nada.
No, pues yo qué sé, algo de que va contramarcha, ¿no?
No me suena a...
Lo contrario de contramarcha.
A traición.
Ejestad.
A ver, repite otra vez.
Ejestad. Ni idea, unas siglas de algo, de una corporación o algo así.
Ejestad. Gestar, sí, pero ejestad.
No sé.
Algo de gestión y...
Nada. Nada, no me suena ni de primera ni de segunda.
Algo de gestación y gestación externa, algo así.
Bueno, difícil eso, oye.
Es complicado, lo has puesto complicado a los oyentes, desde luego que sí. Bueno, ¿y sobre qué expresión hablamos hoy también, Javier?
Hablamos de dormirse los laureles.
Bueno, esto es más habitual ya, lo conocemos más. ¿Qué significa? ¿Qué significa confiarse cuando crees que lo tienes todo hecho, ¿no?
Exacto. De hecho, la RAE lo define como descuidarse o abandonarse en la actividad emprendida confiando en los éxitos que han logrado ya.
¿Y de dónde proviene esta expresión?
Tenemos que remontarnos, Ángel, hasta la antigua Roma. Allí los grandes militares eran condecorados con coronas de laurel, ¿verdad? ¿Te acuerdas?
Sí, sí.
Pues resulta que algunos de ellos se regocijaban.
Pero no por edad, ¿eh? Por las películas.
No,
que nos han condecorado.
Hombre, las películas de romanos que salían, ¿no? Que se regocijaban ahí en esos triunfos que lograban en las batallas. Lograban esos triunfos, pero después se venían a menos. Y entonces eran degradados. Y por lo tanto, de ahí viene la expresión dormirse en los laureles, que no es dormirse en los laureles, sino por esa corona de laurel que ahora ya es ficticia.
Bueno, yo creo que ha quedado bastante claro, pero vamos a poner un ejemplo.
No te duermas en los laureles, que viene otro y te quita el sitio.
En la calle, ¿qué dicen de esta expresión?
Hay de todo, Ángel, hay de todo.
Pues la verdad es que no lo sé, dormirse en los laureles.
Está repitado un poquito en adelantado.
Cuando un atleta o hacía algo o alguien le ponía en la corona de laurel, entonces dice, bueno, pues ya soy el mejor, ahora ya a vivir de la fama.
Pues no sé si tendrá algo que ver con Apolo y su corona de laurel.
Sí, sería porque se duerme bien y por coger buen olor, ¿no?, a laurel y dormirte. Era ahí en el laurel.
Porque los romanos se dormían, era más común en esa época ese tipo de plantas.
¿Por la sombra del laurel? Igual.
No sé, hoy no estoy muy creativa.
Bueno, no es cuestión de credibilidad, totalmente, claro. Totalmente. Bueno, Javier, nos encantan los oyentes, nos encanta que participen en este programa, así que vamos a recordar los canales de participación.
Pues muy sencillo, a través de las redes sociales, en Facebook somos La Linterna Cope, en Twitter @linternacope y también, por supuesto, en nuestro teléfono gratuito, el 600-544-555. También nos pueden mandar un audio de WhatsApp, Andrea estará encantada de recibirlo, el 600-544-555.
Trabajo en equipo, ya estás trabajando en las palabras oxidadas de la próxima semana, ¿no?
Ya estoy ahí pensando, dándole vueltas.
Jorge Alcalde, gracias.
Estaré atento. Hasta otra.
Nos escuchamos.
La Linterna.
Con Colmenarejo.
COPE. Estar informado.